Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Thank you. de escuchar 1492, Conquest of Paradise, que es una pieza musical creada por el compositor griego de música electrónica Vangelis. Esta pieza forma parte de la banda sonora de la película de igual nombre, que narra la historia del viaje de Cristóbal Colón a América. Espero que la hayan disfrutado. Chao, chao.
En Clásicos Desatados, donde los chicos tienen voz, conduce Jessica Feinsod y la palabra es su sol.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clásicos Desatados. Hermoso escuchar a Teresa Usandivaras cantando esa copla para presentarme. Muchas gracias, Teresa, una vez más. ¿Cómo les va? Hoy tenemos un programa dedicado a las comidas y sus diversidades. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo Colón llegó a estas tierras buscando la ruta de las especias. Así que pensamos, junto con los periodistas de Cordones Desatados, que era la ocasión para hacer una comida especial. Pero para que eso ocurra, es fundamental agradecer a quienes participan de los variados platos que hacen de nuestro programa una exquisitez. Quiero agradecer especialmente a nuestro chef de la consola, al gran Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Eugenia Facio, a María Isabel Sanz, directora del Coro Nacional de Niños, a Betty Fernández de Briones, del Coro Ars Nova de Salta, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. En 1974, nuestro poeta argentino Armando Tejada Gómez escribió Canto Popular de las Comidas. Allí trazaba la estrecha relación que existe entre las comidas y la vida del hombre y de los pueblos. El libro obtuvo el premio de poesía Casa de las Américas. En su versión original, el Canto Popular de las Comidas se divide en dos partes. La primera repasa el lugar histórico de las comidas, desde la época precolombina, pasando por la conquista, la colonización, el surgimiento de la nación y las luchas de la liberación. Así, la comida es una parte sustancial de la herencia cultural latinoamericana. En la segunda parte del libro, más fragmentada, la comida y los alimentos, o la ausencia de ellos, aparecen íntimamente relacionados con la situación social argentina y latinoamericana. Hijo penúltimo de 24 hermanos, de padre tropero, Tejada Gómez fue canillita, lustrador de zapatos, obrero de la construcción. Su tía le enseñó las primeras letras y esa fue toda la instrucción que recibió. Con el tiempo se transformó en un artista prolífico, autor de numerosas obras literarias y canciones como Canción con Todos y Fuego en Animaná. También fue locutor profesional, diputado provincial, fundó el movimiento del Nuevo Cancionero junto a Oscar Matus, Mercedes Sosa, Eduardo Aragón y otros. El prólogo, escrito por Armando Tejada Gómez, comienza así. El primer deslumbramiento que tuve con el tema de las comidas en la poesía fue en mi niñez, leyendo nuestro poema nacional, Martín Fierro.
Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino, pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Soy Vicente Archán y esta fue una estrofa del Martín Fierro, de José Hernández.
Este martes de octubre celebramos el Día Internacional de la Diversidad Cultural, antes llamado el Día de la Raza. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a América, siendo el primer europeo de la época en llegar allí. Y, por si no conocen la historia, se las resumo. Ya en esos tiempos el intercambio cultural existía, pero solo entre Europa y África y Europa y Asia. El intercambio entre África y Europa era a través de los esclavos. Lo que más heredó de la cultura africana fue la música y la comida. Mientras, el intercambio entre Europa y Asia consistía en que los europeos iban a Asia, especialmente a India y China, en busca de las telas como la seda, las plantas como el arroz o el té y las especias como el cúrcuma. De esa forma, la cultura asiática se adentró en Europa y los comerciantes asiáticos conocieron un poco más sobre el otro continente. Pero, volviendo a la historia de Colón, los europeos llevaban a Asia en barco, a través del Mediterráneo, porque ir por tierra tomaba 20 años, que fue lo que Marco Polo tardó en llegar a China. Justo ese año, el reino de Castilla, actualmente España, estaba en guerra con otros países, y cruzar el Mediterráneo era muy peligroso. ¿Quién andaba por España? Sí, Cristóbal Colón. Era un navegante y cartógrafo italiano en busca de comprobar su teoría y navegar por el mundo. En esa época, la mayoría creía que el mundo era plano e incluso que América no existía, ya que aún no sabían de su existencia. Pero él tenía una teoría de que el mundo era redondo, así que les propuso a los reyes de Castilla su teoría, afirmando que si rodeaba, llegaría a India sin tener que pasar por el Mediterráneo. Los reyes confiaron en él y le dieron un montón de marineros que sacaron de la cárcel y 3 barcos. Colón zarpó lo más rápido posible y, como no se sabía la existencia de nuestro querido continente, pensó que andaba en buen camino para llegar a India. Pasaron 30 días sobre el mar y claramente no logró rodear África. De hecho, la corriente del Atlántico los llevó hasta las costas de la actual República Dominicana, Centroamérica. Aunque aquí termina la historia de Cristóbal Colón, la llegada de él marcó un cambio de época. Pasamos de la Edad Media a los tiempos modernos. Gracias a eso, los europeos tuvieron acceso a un nuevo continente lleno de culturas y riquezas extraordinarias, como la banana, la papa y el cacao. Lamentablemente, de ahí, los reinos europeos empezaron a conquistar todo y masacrar a los pueblos originarios. Algunos pocos sobrevivieron y hoy día nuestra sangre es la suya. Pero si nunca se hubieran encontrado América y los otros continentes, hoy en día tal vez estaríamos hablando de seguro quechua. Y tal vez no existiría el chocolate, ya que los mayas usaban el cacao para una bebida religiosa. Gracias a la conquista e intercambios de ideas a través del mundo, hoy podemos estar comiendo un plato típico de Japón, el sushi, o un plato típico de Italia, la pizza, o una bebida china, el té, entre tantas cosas. Hoy, gracias a la globalización, uno puede llamar a su tío en Australia o a la mamá que está trabajando en Ecuador. Y si de verdad querés conmemorar el Día de la Diversidad Cultural, sumergite en tus electrónicos y encontrarás apps y juegos de todo el mundo, como Google, que es estadounidense, Minecraft, que es sueco, TikTok, que es indio, entre muchas otras. Incluso, dentro de Periodismo por Chico, intercambiamos ideas con periodistas de otros países. Entonces podemos dar una idea más grande sobre lo que pasa en todo el mundo. Soy Alejo, tengo 12 años y soy periodista de la secuela.
Bellezza il fiora, e là fuggevole, fuggevole, ora si ne avria voluta. Li viamma i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente. Follia nel mondo, ciò che non è piace, godiam fugace e rapido, il gaudio dell'amore, è un fiore che lascia il cuore, né più si può godere. Via, ci invita, ci invita.
compositor italiano Giuseppe Verdi, interpretado por los tres tenores Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo. Brindisi es una de mis obras favoritas porque me invita a bailar al son de tan alegre melodía. Brindisi Oliviamo es un aria o fragmento de la ópera La Traviata. Trata sobre una historia de amor entre una joven cortesana llamada Violeta y Alfredo, un hombre de familia poderosa. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Soy Natalia Kaslauskas, una periodista desatadísima. ¡Adiós!
Hablando de descubrimientos, el correo de la Universidad de Quilmes es uno de ellos. El correo, este ida y vuelta, lo realiza María Eugenia Facio, investigadora y docente de la UNC, con la colaboración de niñas, niños, familia, amigas y amigos. Es parte de la radio FM 91.5 y La Ciencia por Otros Medios, el programa de comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes. Pronto también podrán escuchar Clásicos Desatados, también por allí.
Decir la frase de descubrieron América.
Correo Único. Un servicio de correspondencia entre las ciencias y preguntas de niñas y niños.
¡Que nos hacemos todos y todos!
Sobre el mundo, la vida, las cosas y todo lo demás.
El espacio. La frontera final. Estos son los viajes de la nave espacial Enterprise. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos. Buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes.
¿Qué es?
Viaje a las estrellas, una joya.
3, 2, 1, 0. Este es uno de los momentos más impresionantes de la historia de la humanidad. Por primera vez el ser humano conseguía poner un pie en un astro que no fuera la Tierra.
¿Y eso? ¿Es cuando se descubrió la Luna?
Cuando se llegó por primera vez a la Luna.
Se descubrió.
Se llegó.
Se descubrió.
Se llegó. La Luna siempre estuvo ahí.
Claro. Llegar y descubrir no es lo mismo. Y por cierto, ¿qué quiere decir la frase de descubrieron América?
La pregunta, ¿qué quiere decir la frase descubrieron América? Es una gran pregunta que nos hace pensar quiénes conocían qué. Yo soy Gisela Andrade, soy profesora de historia, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y me dedico a la enseñanza de la historia. En realidad, lo que nosotros estamos cuestionando o preguntándonos o necesitamos preguntarnos es ¿quiénes descubrieron América? Los europeos seguramente las descubrieron porque no sabían de su existencia, pero América, ¿cuándo descubrió a los europeos o los americanos? ¿Cuándo descubrieron Europa? Esta pregunta nos abre nuevas preguntas y nos ayudan a pensar muchos libros e investigaciones que se hicieron sobre el proceso de conquista y colonización. La pregunta más interesante ahí, o el problema más interesante ahí, es pensar ¿por qué durante tanto tiempo se lo llamó a ese proceso de conquista y colonización que los europeos Básicamente España y Portugal en un inicio, y al que después se fueron sumando las distintas potencias europeas, llevaron sobre el continente americano y sometieron a muchos pueblos. Esto es una frase que sirvió durante muchos años y durante muchos siglos para sostener la idea de una civilización europea más importante, con mejores valores y con el desconocimiento y sometimiento de los saberes y los valores de las sociedades americanas a las que conquistaron.
En el episodio de hoy participó Gisela Andrade.
¡Gracias, Gise!
Antes de despedirla, le consultamos si ella tiene más preguntas para compartir sobre la conquista de América.
El desafío ahora es saber cómo conocemos las historias de los pueblos americanos de antes de la llegada de los españoles. ¿Qué fuentes usan los historiadores y las historiadoras para contar esas historias?
Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero, y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas, y los indios motilones les cortaron la retirada.
Foncina, vivo en Cutumán, tengo 5 añitos y les voy a contar mi adivinanza. Mi pijama tiene rayas, pero nunca me meto a la cama. ¿Quién soy? La cebra. Chao, los amo.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Clásicos desatados. Y hola, Jessica. Mi nombre es Isabela Boydit y tengo 6 años y vivo en Mendoza. A los 3 años les pedí a mis papás que me compren un violín. Mis papás no encontraban a alguien que me enseñe violín porque era muy chiquitita, decía. Hasta que la profe Mariana Rivalla aceptó enseñarme. Así que empecé a estudiar violín 3 meses antes de cumplir 4. La música que escuchan la estoy tocando yo con Mariana. Me encanta tocar el violín y quiero seguir aprendiendo. Un besito a todos y gracias por escuchar mi historia. ¡Chao!
Hola, me llamo Arnela, tengo 10 años y soy periodista de Clásicos Desatados. Hoy les voy a contar sobre la rebelión guaraní, que sucedió en 1539. la rebelión guaraní, sucedió cuando los españoles empezaron a abusar de los guaraníes, sobre todo de las mujeres, hasta que un día una mujer guaraní llamada Juliana, en vez de escapar o tratar de suicidarse, como hicieron muchas otras, ella se enfrentó contra su amo español y lo decapitó. Después de eso, muchas mujeres guaraníes empezaron a copiar lo que ella hizo, y de ese modo se armó una rebelión. Hasta que un día llegó de Buenos Aires el segundo adelantado, que se llamaba Álvar Núñez, cabeza de vaca, y puso dos decretos. El primero fue que Julián y sus compañeras fueran decapitadas, y el segundo que los españoles no pudieran tener tantas mujeres a su disposición. A los españoles, el primer decreto les gustó mucho, pero el segundo no les gustó para nada, y por eso encarcelaron a Cabeza de Vaca y lo mandaron de vuelta a España. A mí me parece que lo que pasó del abuso hacia los guaraníes de parte de los españoles está muy mal, porque sacarle la libertad a alguien y hacerle hacer cosas que no quiere y que le hace mal no debería suceder. Y cada uno debería poder decidir qué hace y con quién estar. Espero que les haya interesado. ¡Chau, chau!
Hola, soy Ramiro Ostola, de 12 años y soy un periodista desatado. Ahora voy a contar mi opinión sobre qué me parece el nombre del Día de la Diversidad Cultural. A mí esto me parece medio extraño, ya que la primera vez que me lo dijeron pensé, muy bien, diversidad de gente, de personas. Y después me di cuenta que era que Colón había llegado a América y me quedé con una expresión muy rara porque decía, no tenía nada que ver una cosa con la otra.
Acabamos de escuchar la primera parte del Quodlibet de canciones infantiles tradicionales argentinas de Guillermo Greitzer, interpretado por el coro de niños y jóvenes Ars Nova de Salta.
Milonga de los asados. Cuando el día clava el cacho
igual que un toro cansado, y se va yendo a la tarde detrás del último pájaro. Veo venir los amigos, por el crepúsculo manso, y un fino polvo de júbilo se levanta de sus pasos. En la leña quema avispas el corazón del quebracho. Ahí viene Jorge Perino, overol condecorado, las manos de amasar fierros en su oficio de mecánico. Antonio López, neuquino, mapuche en los medanales, llega de ordenar los vientos por el cochón proletario. El flaco Canelles viene, cordobés del cordobazo, trae en su paso sereno el rumor de los plenarios. María Elena Moyano, mendocina hasta la enagua, que, como la yerba mora, desciende del agua clara. Y mi compadre Andrés Telo, por encima de los pájaros, se suena hornero y despierta sobre el ala del andamio. Que en este país que somos, ya tiniebla, ya relámpago, la amistad celebra misa en el ritual del asado.
Hola queridos oyentes de la 96.7, soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Desde los clásicos taquitos mexicanos hasta los chinos que comen perros, hoy conocerás los diversos y diferentes platos que existen y se esconden alrededor del globo terráqueo. Empezando por las Américas, en el sur de este extenso territorio, las comidas más notables serían el dulce de leche, las milanesas y el mate por el cono sur, y la carajé, el tacacá y uno tan conocido como el pan de queso o chipá son de Brasil. Los picarones, el ají de gallina, el ceviche, unos grandes de Perú, el pabellón criollo, la arepa con X ingredientes como por ejemplo chorizo, la lulada, son típicos de la región de la Gran Colombia. Yéndonos más al norte, por Mesoamérica, destacarían el gallo pinto costarricense, los taquitos y los chilaquiles son mexicanos. En América anglosajona tenemos a Estados Unidos con sus hamburguesas, el pay de manzana, el gumbo o el ham hock. Después, por el territorio europeo, tenemos a la gastronomía mediterránea, donde por ejemplo podemos encontrarnos con las empanadas gallegas, la tortilla de patatas, el vino o la sidra provenientes de España. Varias pastas como el espagueti, la lasaña y tantas bebidas como el café o el fernet son italianas. En Francia tienen su rico pan, el pan francés, y algunos deliciosos platos típicos son las crepes bretonas, la quiche Lorraine y hasta caracoles con mantequilla y perejil. Bueno, eso fue todo. Buena semana o fin de. ¡Chau!
Hola, soy Rama y les voy a contar una comida de otro lugar que me gusta comer. El hummus. El hummus es una pasta egipcia, pero no una pasta como los fideos, sino con una pasta untable a base de garbanzos. Es salado, pero es como el dulce de leche, es decir, se puede comer a cucharadas, con galletitas de agua o con pan. También funciona como una salsita para acompañar comidas. Aviso, no poner mucho porque es un poco ácido. ¡Chao!
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola amigos, soy Cristóbal, periodista de Cordones Desatados. Desde Santiago de Chile les quiero hablar de un tema delicioso, las comidas típicas de mi país. Justo hoy fui a un restaurante a una zona campestre, cerca de Santiago, que se llama Cajón del Maipo. Hacen muchas cosas al horno de barro, como empanadas, que son lo más conocido, y muy rico también. Se preparan al horno y vienen rellenas de un guiso de carne, con cebolla, aceitunas negras y huevo duro. Otra cosa rica es el pastel de choclo, que es el mismo relleno de la empanada, pero más pollo. Dentro de una masa hecha de choclo, la misma que se usa para hacer las humitas. Otra comida típica es el costillar de chancho, los pescados y los mariscos como la macha a la parmesana. ¡Mmm! ¡Delicioso! De postre hay uno muy rico que es el mote con huesillo. Es como un jugo de durazno cocido con mote, que es un trigo cocido. Se toma muy fresquito en verano. La leche asada es como un flan. Los chilenitos son como unos pasteles con manjar o dulce de leche, como le digan en Argentina. Seguro que se me olvidan algunas cosas, pero creo que esas son las que más me gustan. Estoy seguro que si vienen a Chile, le comerán muy rico. Chao, espero que estén bien.
Hola amiguitos y amiguitas, mi nombre es Iván Aritzel y hoy les hablo desde un pueblo que se llama Zachila en el estado de Oaxaca, en el país de México. El día de hoy les voy a hablar de la comida que consumimos por acá. Mi estado es uno de los más ricos en variedad de comida. No me alcanzaría el programa para contárselos. Consumimos chapulines, que algunos los conocen como saltamontes, gusanos, serpientes y chicatanas, que son unas hormigas con alas, que solo salen una vez al año. A mí no me gusta toda la comida, solo me gustan los chapulines, porque yo los voy a agarrar. Y también me gustan los gusanos, bueno, porque se mueren y se hace un polvito que se llama chile. Igual me gusta la chicatana cuando se hace salsa. ¡Chao!
Hola, soy Sofía y tengo 14 años y soy de Inglaterra. Una comida popular aquí es jack potato, que es un papa bien grande que se cocina al horno y luego se corta a la mitad y se pone un poquito de manteca, sal, pimienta, queso también, y luego puede ser coleslaw, jamón y otras cosas. Entonces puedes poner todo lo que quieres adentro de la jacket potato. Entonces chicos, ojalá que les gustaron, que comemos acá. Es muy fácil comida y muy popular acá. Bueno, chao chao.
Hola, soy Isabela, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Aquí una de las comidas favoritas es fish and chips, que es pescado con papa frita. El pescado se llama merluza y a las papas fritas le pongo ketchup. Es muy rico. Chao, chao. Bye, bye.
¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!
The British Poem by Benjamin Sefanya. Take some picks, salts, and silos, and let them settle. Then overrun them with Roman conquerors. Remove the Romans after approximately 400 years. Add lots of Norman French to some Angles, Saxons, Jutes, and Vikings. Then stir vigorously. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians, and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese, and Sudanese. Then take a blend of some aliens, Sri Lankans, Nigerians, and Pakistanis. Combine with some Guyanese and turn up the heat. Sprinkle some fresh Indians, Malaysians, Bosnians, Iraqis, and Bangladeshis together with some Afghans, Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese, and Palestinians, then add to the melting pot. Leave the ingredients to simmer. As they mix and blend, allow their languages to flourish, binding them together with English. Allow time to be cool. add some unity, understanding, and respect for the future. Serve with justice and enjoy. Note, all the ingredients are equally important. Treating one ingredient better than another will leave a bitter, pleasant taste. Warning, an unequal spread of justice will damage the people and cause pain. Give justice and equality to all. Soy Bauti de Manchester, en exclusiva para Clásicos Desatados. ¡Bye!
Tome algunos pictos, celtas y siluros y deje que se asienten. Luego invádales con conquistadores romanos. Quite los romanos luego de aproximadamente 400 años. Añada mucho normando a los anglos, sajones, jutos y vikingos. Luego bata vigorosamente. Mezcle con algunos chilenos calientes, jamaiquinos frescos, dominiquenses, trinitarios, barbadenses, algunos etíopes, chinos, vietnamitas y sudaneses. Luego tome una combinación de somalíes, srilanqueses, nigerianos y pakistaníes. Mezcle con guyaneses y luego suba al fuego. Espolvoree indios, malasios, bosnios, iraquíes y bengalíes frescos, juntos con algunos afganos, españoles, turcos, kurdos, japoneses y palestinos. Luego, añádalos el crisol. Deje cocinar todos los ingredientes a fuego lento. Mientras se mezclan y combinan, deje sus idiomas florecer, uniéndolos a todos con el inglés. Deje enfriar. Añada un poco de unidad, comprensión y respeto al futuro. Sirva con justicia y a disfrutar. Nota: todos los ingredientes tienen la misma importancia. Si trata a un ingrediente mejor que a otro, esto dará un mal sabor de boca. Advertencia: la justicia repartida en forma despareja dañará al pueblo y causará dolor. Brinde justicia e igualdad a todos. Del poema Británicos, de Benjamin Zephaniah.
Carlos Fuentes, uno de los más grandes escritores de Latinoamérica, mexicano, dijo un día: el hombre es el hijo del niño que fue. De nuevo, para pensarlo, el hombre es el hijo del niño que fue. Coincidió tanto con lo que yo he pensado tantas veces con respecto a los niños, al niño que fui, que me hace pensar que a medida que uno crece, se adultera, o sea, se vuelve adulto. Los niños son un testigo insobornable del planeta, de todo el planeta. Una vez iba con mi hija Paula, chiquitita, tendría 6 años, y venía la primavera. Íbamos con mi hija mayor, que tendría ya 8 años, ella adelante y la Paulita la llevamos atrás. Íbamos hablando de ese verde nuevo, de que la vida reverdece. Yo decía todas las jugadas que se dicen a los niños para la primavera, y la otra iba atrás, y de pronto me dice, del verde, y te dice, papá, ¿qué hija?, le digo yo. Si lo verde tuviera otro nombre, ¿cómo se llamaría? De esa pregunta salió la zamba del laurel, que después hice con el Cuchi Leguizamón. Si lo verde tuviera otro nombre, ya desesperado, porque me asedió 40 kilómetros, y dice, ¿cómo se llamaría? Dice, ¿cómo son? Dice, ¿no querés comer un sanguchito? Paramos, comemos algo. No te hace mal la gasolina, le digo acá, el olor de la nafta. No. ¿Cómo se llamaría, papá? Pa' colmo poeta el papá. Cuando íbamos llegando, enfilamos así para meternos adentro de la casa, dijo, no me dijiste cómo se llamaría. Yo paré el auto, me volví con toda la bronca del mundo y le dije, si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Y mi hija mayor dijo, qué bonito. Le dije, mire, ahí hay un, en la guantera hay un cuaderno y un lápiz, anótelo. Y ahí quedó hasta que un día el Cuchi me dijo, ¡hagamos una zamba! ¿Reconocen al Cuchi Leguizamón? El Cuchi Leguizamón, que es abogado, cocinero, músico, poeta, descendiente de don Martín Leguizamón, tataranieto de los conquistadores, habla bagualeando. ¿Viste cómo ensalta la baguala? Entonces él habla así para arriba, así, en tono mayor y en falsete. ¿Qué haces, Armando? Y entonces hicimos la samba con el Cuchi. El Cuchi un día, yo voy por Salta, estábamos escribiendo la cantata de las comidas argentinas. Que ahí se insertó la samba del laurel.
Acabamos de escuchar Zamba del Laurel de Armando Tejada Gómez, quien además hizo la introducción del principio, interpretada por Mercedes Sosa.
Milonga de los asados. Cuando el día clava el cacho, igual que un toro cansado, y se va yendo a la tarde detrás del último pájaro. Veo venir los amigos, por el crepúsculo manso, y un fino polvo de júbilo se levanta de sus pasos. En la leña, quema avispas el corazón del quebracho. Ahí viene Jorge Perino, overol condecorado, las manos de amasar fierros en su oficio de mecánico. Antonio López, neuquino, mapuche en los medanales, llega de ordenar los vientos por el cochón proletario. El flaco Canelles viene, cordobés del cordobazo, trae en su paso sereno el rumor de los plenarios. María Elena Moyano, mendocina hasta la enagua, que, como la yerba mora, desciende del agua clara. Y mi compadre Andrés Telo, por encima de los pájaros, se suena hornero y despierta sobre el ala del andamio, que en este país que somos ya tiniebla, ya relámpago, la amistad celebra misa en el ritual del asado. Cuando mi argentina gente se reúne en los asados, enseña un modo de ser generoso y solidario, porque el que asa para el solo suele morir de arrebato, y aunque le saquen en la brasa, lo mismo queda pasmado. Son las vueltas de la vida y a vueltas se hace el asado. Cuando la luna curiosa se sube a los altos álamos, me gusta cantar a dúo, compartirme en el canto. Entonces me crece el sueño de un día no muy lejano, en el que mi pueblo macho amanezca liberado, va a hacer de ver por el cielo el humo de los asados. Hola, soy Vicente Archain y esto fue Milonga de los Asados, de Armando Tejada Gómez. La, 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 la.
Santiago Pérez, el periodista deportivo de Cordones Desatados. La fiesta del fútbol sigue. La hinchada volvió a las canchas. El olor a comida y la música de los hinchas es espectacular. También quieren ver a su equipo de nuevo. Y también a la selección nacional, que cada día juega mejor con Messi, De Paul y Lautaro Martínez. De a poco todo va volviendo a la normalidad. Las familias salen temprano de sus casas, comparten una charla sobre el partido que se vendrá y esperan los controles para ingresar a la cancha. Hay que presentar el certificado de vacuna contra el COVID para mayores de 18 años, tener reserva de entradas y el carnet de socio en la mano. Todo funciona muy bien y en cada encuentro de fútbol vuelve la alegría. ¿Cuánto tiempo pasó sin poder ir a alentar? Ahora es seguir cuidándonos y a disfrutar. ¡Que viva el fútbol! Espero que les haya gustado. Besos, chao.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Soy Juan Pablo Nogueira. ¿Hace mucho que espera? No, siempre he sido manzana.
Hola, me llamo Julián Príncipe de Serra, tengo 11 años y soy periodista de Cordones Desatados. Mamá, en la escuela los niños me llaman Rambo. Bueno, hijo, no te preocupes, mañana voy a hablar con el director. No, mamá, esta guerra es mía.
Un hombre le pregunta a otro: ¿cuál es tu plato favorito? El hombre le responde: el hondo, porque cabe más comida.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com
o enviaros un WhatsApp al 1125764249.
Acabamos de escuchar El Cóndor Pasa, interpretada por André Rieu y la orquesta John Strauss durante un concierto en Lima, Perú. Soy Alejo y tengo 12 años.
Estoy escuchando el programa sobre los caminos. Siempre me resulta maravilloso y majestuoso escucharlos. Gracias por todo. La variedad de músicas que pasan durante todos los programas, los chicos dando las noticias, así como la sección de los chistes malos y las adivinanzas. Son igualmente geniales. Gracias también por enriquecer nuestros oídos. Tengo 42 años, soy Guillermo de Remedios de Escalada. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Bellísimas palabras, nos han enviado también audios, pero hoy se nos fue el programa navegando. Quiero enviarle un feliz cumple a Emma, que hoy cumple 7 años, feliz cumpleaños. Sigan mandándome sus opiniones y sugerencias, ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Les deseo que tengan un hermoso fin de semana. Mañana se festeja en la Argentina el Día de la Madre y el Día de la Familia. Y bueno, un beso enorme para todas las madres. Que sea un gran día. Un beso grande. Gracias.